buenas tardes, queridos oyentes de Radio Crash. Un martes más con ustedes. En este programa hablemos del Sáhara. Y hoy vamos a hablar largo y tendido del Sáhara, porque Radio Crash acaba de celebrar su 30 aniversario. Doble celebración tuvimos en Radio Crash, esta radio comunitaria que da voz a los que no la tienen, como fue el caso nuestro, que ahora ya la tenemos gracias precisamente a este radio. Como digo, celebró su 30 aniversario doblemente, porque además de llevar 30 años volando y que en más de una ocasión quisieron cortarle las alas, el juez última, por fin, ha desestimado la querella y la ha archivado contra las emisiones de Radio Crash y contra Radio Crash, por supuesto. Así que nos felicitamos a nosotros mismos y a todos los oyentes de Radio Crash, porque todavía hay muchos años por delante de esta radio comunitaria. Y hablando del Sáhara, tenemos un par de noticias para los oyentes del programa. Como saben, estamos en octubre, es el mes de los saharauis, en que, bueno, la Unidad Nacional, una fecha marcada y que hemos celebrado y que seguimos celebrando y reforzando, potenciando esa unidad nacional, que es nuestro arma principal de lucha para mantenernos como pueblo y para sobrevivir como pueblo. Pero por otra parte, octubre también marca unas efemérides desagradables para el pueblo saharaui y para los amantes de la justicia, pues es el mes en que se fraguó todo lo que luego motivó el exilio del pueblo saharaui, la división de este pueblo, y aparte de eso, los 40 años que lleva ya exiliado. Saben que por estas fechas ya la Marcha Verde estaba en curso. Marchaban 350.000 marroquíes civiles, entre comillas, porque a la par que esa marabunta avanzaba, esa marabunta, digo, de gente avanzaba con un libro en la mano, del Corán en la mano y no sé qué otras historias, pero una gran bandera americana en medio. En otro lugar del Sáhara, tropas y terroristas marroquíes estaban ya iniciando incursiones militares en los que murió gente, murieron militares españoles. Pero de esto, y a petición de varios compañeras y compañeros, me gustaría que escuchasen antes lo que dijo el que fue embajador español en Naciones Unidas, lo que dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por esas fechas, cuando la Marcha Verde avanzaba hacia el Sáhara Occidental. Y es es contundente, pero por otra parte sabemos que en Madrid y en Rabat se estaban ya ultimando la entrega cobarde por parte de España del Sáhara a Marruecos. Jaime de Piñés y un exoficial español aclaran esta cuestión. Así que tenemos a Jaime de Piñés. Tenemos a Jaime de Piñés hablando de la Marcha Verde.
Crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado. Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión.
En el año 75, en octubre, se empieza a ver una serie de movimientos con motivo de la visita al bien de las Naciones Unidas y de los componentes de los equipos informativos de Naciones Unidas para ver el referéndum que se iba a realizar en el Sáhara, a ver la situación que se encontraba allí. Allí, en las unidades que estábamos, estaban el cuarto tercio en la zona de Villa Cisneros, pero como ya en la zona sur ya había menos tensión, se desplegó la parte norte con el tercer tercio al norte de Ayun y el cuarto tercio en la zona de Esmara, que era la zona que estaba con menos guarnición. También se reforzó la zona de Ayun con la unidad de carros del Alcázar de Toledo, que vino para reforzar la zona de la Sagia. Las marchas y los movimientos que se hacían de las unidades era con motivo de prever una invasión lenta por parte del pueblo marroquí. Esta se fue haciendo poco a poco y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos al frente de nuestras líneas una masa ingente que parece ser que no estaban organizadas, pero sí, puesto que tenían vehículos, suministros y provisiones que parece ser que eran bien ayuda americana o bien ayuda de otros países para la realización de esta marcha. Las riadas de gente eran inmensas y se colocaron en las dos zonas que se llamaban las dos marabuntas, Marabunta 1 y Marabunta 2, que estaban en la zona de Ayun y la otra que venía por la zona de Jaunía. La zona de Jaunía era la que estaba protegiendo también el cuarto tercio, que era donde la unidad en que yo me encontraba en aquel entonces. También hubo destacamentos en la zona de los pozos de Hasimatalla, cerca de Magbes, y entonces por ahí también hubo unas escaramuzas de algunas patrullas que se quisieron penetrar para dar golpes de mano y hacer un golpe de efecto de que se estaban teniendo unas acciones en la zona norte del Sáhara. En la parte norte hubo pequeños incidentes por parte de nuestras unidades que, por el espíritu de intentar acercarnos, hubo algunas patrullas que atravesaron la zona del campo de minas, en las cuales salieron los heridos y hubo un muerto.
Bueno, pues esto era el testimonio del exoficial que estuvo presente en aquel año 1975, en aquel octubre. Tenemos muchas noticias, pero como sé que la mayoría de los compañeros y compañeras del Movimiento Solidario leen el periódico por internet, por las redes sociales, etcétera, pues simplemente me voy a referir, porque luego hablaremos con dos personas que luego les presentaré sobre todo esto, pero quiero decir que estamos preparando la entrevista anunciada con dos compañeros. Ellos son, ella es periodista, activista por cualquier derecho usurpado, hace radio, está siempre al pie del cañón y él tampoco se queda atrás. Es escritor, es investigador, es poeta, es profesor y, por supuesto, activista también. Son capaces de mantener una web al día, ir al trabajo, escribir, acudir a muchos eventos, pero sobre todo son capaces de estar al pie de la noticia. Ellos son, y nos están escuchando, son Conchi Moya. Buenas tardes, Conchi.
Se incorpora, pero estoy yo aquí. Conchi,
bueno.
A incorporar, sí, pero ya estoy yo aquí.
Bueno, Bahía Mahmoudawa.
Bachir, por la presentación.
Bahía Mahmoudawa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bachir.
Oye, ¿sois capaces de hacer tantas cosas a la vez?
Bueno, pues ya sabes que el ser humano, pues, no sé, muchas veces cuando tiene compromiso, suele tener esta capacidad de abarcar muchas cosas y enfrascarse en ellas para llegar al buen puerto. Y es lo que estamos haciendo. Cuando tenemos una causa justa, y un pueblo que merece estar con él en la misma trinchera.
Sí, ajá. Muy bien. Bahía, escribir desde la memoria de la gente mayor, esa es tarea ardua, ¿no?
Sí, sobre todo nosotros, los saharauis que escribimos, como tú, Bachir, y como tu generación, la generación del 73 saharaui, y las posteriores, como la generación de la amistad, la generación del exilio de los años 90, pues nos ha correspondido pues desempeñar esa tarea de escribir desde la memoria, y esto es difícil. No sabía yo lo difícil que es hasta... Pues no hace mucho, estos días, estoy haciendo un máster en la universidad sobre antropología y orientación pública. Uh-huh. Y me he metido en la filosofía, en la teoría, en la técnica de cómo escribir desde la memoria. Y de verdad que es difícil, sí. Es difícil escribir desde la memoria, porque tienes que conocer la sociedad muy bien, tienes que estudiarla desde un extrañamiento, desde... la ruptura epistemológica, como se dice en la antropología, y verla como un nativo desde dentro, pero también observarla desde lejos. Entonces, bueno, pues una vez que te adentras en estos, factores para conocer la sociedad desde la memoria, te das cuenta de que hay muchas historias perdidas en la memoria que hay que rescatar. Sí. Hay muchos ilustres personajes de esa historia, hay muchos ilustres poetas, guerreros anticoloniales, pastores, sabios, eruditos, que llevarlo y plasmar su vida en el formato digital que tenemos hoy en día es una tarea enriquecedora, es una tarea que te llena mucho y es una tarea que cuando ya te metes en ella, pues te lleva a otro mundo, te abre los ojos y te dice, bueno, pues aquí hay muchas cosas y aquí hay muchas historias a las que hay que contar a la gente que todavía no sabe.
De esa investigación nació Tires Rutas Literarias, ¿no?
Sí, no me adelanta Bachir el tema.
Sí.
Sí, es cierto. Bueno, pues que Tires Rutas Literarias, pues exactamente nace de todos estos episodios de nuestra historia que han quedado perdidos en nuestra memoria, en la memoria de nuestros mayores. Y es lo que estamos rescatando en este libro que pronto saldrá en noviembre. Y creo que es un aporte para todos nosotros, como el aporte que tú has hecho con... el largo viaje al este, como otros también que han hecho otros compañeros. Y esto es el deber que tenemos y el compromiso que tenemos con esta literatura y con esta historia de memoria oral.
Aquella película que ganó el Fisahara, ¿cómo se titulaba? ¿Nos puedes hacer un pequeño spot de esa película tan preciosa que me han dicho?
Sí, Bachir, te escucho muy débil, te escucho muy bajo.
Pues,
pero
me escucho.
Pero, bueno, pues la película sí es un largo metraje, es un trabajo documental, etnográfico, antropológico, literario, que... hicimos tres codirectores de la película, el profesor Juan Ignacio Robles, de la Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Juan Carlos Jimeno, que también es de la Universidad de Madrid, y yo como saharaui, entre bueno pues estos dos extraños a nuestra literatura.
Sí.
Y la película sí es cierto, también va en el mismo sentido del libro, porque la película trata bueno pues el registro del verso saharaui. La historia que lleva desde periodos precolonial, postcolonial y durante todo el proceso de liberación nacional que llevamos los saharauis. Y es un recorrido por toda esa historia de forma, visual, directa con los propios autores de todas estas historias, que son los poetas, los eruditos y la gente sabia de nuestra sociedad.
Un poeta del dialecto hassaniya, le escuché decir que el hassaniya es casi imposible traducir a otro idioma extranjero.
Justamente.
¿Me lo puedes explicar tú, que sé que te has metido en ese meollo?
Tú lo sabes perfectamente, Bacher. Tú sabes.
Pero los oyentes de Radio Kras y de este programa Hablemos del Sahara no lo saben.
Sí, es cierto, sí. No, pero digamos en plan así de nosotros. Sí. Bueno, pues tú sabes perfectamente y el oyente, bueno, pues muchas veces no sabe, digamos, estas dificultades con el que se enfrenta el traductor a la hora de trasladar un verso o un poema en hassaniya al castellano o a cualquier otro idioma. Es uno de los retos con el que nos hemos enfrentado los escritores saharauis en estos últimos años, aparte de que, bueno, pues tenemos, digamos, esa facilidad de jugar entre como puente entre las dos lenguas, el español y hassaniya. Uh-huh. Son dos lenguas que convivieron durante un siglo y son dos lenguas que yo siempre digo en mis conferencias. Uh-huh. Que fijaros hasta dónde llegó la lengua española en nuestra cultura, no solamente el lenguaje callejero. Sí. No solamente el lenguaje diario, la jerga, sino ha ido más allá. Y sí. Hasta dónde. Y siempre cito que los grandes clásicos de los años 60 y 70, como Jdehlu Lsid, Selama Ulijdud, Ruijil, Beyibó, llegaron a un momento en el que se enfrentaron en aquel debate poético, social, antagónico, entre la ciudad y el campo. Sí. En utilizar términos, retórica, en lengua española. Haciendo una jarcha sin darse cuenta. Sí. Porque la jarcha se conoció solamente en la literatura andalusí durante. Sí. La época de los árabes en la península. Uh-huh. Y esto asienta estas bases, digamos, de esta convivencia lingüística que tuvo hassaniya. Uh-huh. Con la lengua española. Uh-huh. Y esa coexistencia lingüística entre ambos idiomas. Por lo que, bueno, pues sí, es difícil, porque el profesor Juan Carlos Jimeno es uno de los expertos en nuestra literatura, en nuestra. Sí. Cultura. Sí. Y dice que nosotros los saharauis no traducimos el hassaniya. Uh-huh. Al español, sino hacemos una recreación literaria.
Sí, perfecto.
Entender. Uh-huh. El verso, contextualizarlo. Uh-huh. Y trasladarlo, situándote como un nuevo poeta vestido de la misma identidad del original. Uh-huh. Y es una recreación, no se. Sí. Puede decir en ningún momento que es una traducción.
Uh-huh. Sí. Sí. Yo he estado, estuve pensando en Tiris, Rutas Literarias, y pensando en lo difícil que es hablar con este y buscar a este anciano, buscar a esta persona, hablar aquí, etcétera. Y no sé, dime la verdad, ¿cómo consigues una verdad sobre una historia que cuenta a lo largo de la historia, valga la redundancia, que se cuenta de boca en boca y no está escrita? O sea, es decir, yo te cuento una historia, no, aunque te digo una cosa, a un amigo en común, muy solidario con el pueblo saharaui, dijo tres palabras de Tiris, Rutas Literarias. Sí. Dijo, un trabajo necesario. Vale, pero a mí me gustaría que me explicaras, que explicaras a nuestros oyentes, cómo consigues que de boca, que una historia que se te cuenta de boca en boca, tú le des esa credibilidad que le das.
Esto, fíjate, lo que me estás preguntando es uno de los enfoques que la antropología estudia, el cómo el investigador puede adentrarse en el mundo del sujeto y llevarlo a su favor para llegar a una realidad informativa y transcribirla o publicarla o analizarla. Es uno de los enfoques de la antropología. Muchas veces cuando bajamos a los campamentos de refugiados o la parte liberada, solemos hacer un plan de trabajo muy abierto, sin cerrarlo, porque los años que hemos ido trabajando y conociendo, digamos, el círculo de los poetas, el círculo de los sabios saharauis, los notables, y la gente tomada socialmente como referentes en nuestra cultura, nos han ayudado estos años, ese contacto, de poder trabajar con tranquilidad con ellos. Aquí no hay que hacer, digamos, un horario a las 8, a las 20 horas, o a las 13 horas, o a las 15 horas, y aquí vamos a hacer esto. No, hay que ir con la misma filosofía que ellos tienen de la vida. Es llegar a cualquier momento, tomar el té y no perder nada la conversación sin hacer preguntas muchas veces. Simplemente entable el diálogo y deja que fluye. Y de ahí, bueno, pues ya uno puede ir reconduciendo la conversación según el tema que quieres llevarle al poeta o al erudito. Badi Muhammad Salam, por ejemplo, cuando intentamos recoger su poesía lírica, cuando era joven, él nos decía: no, es que esa poesía debéis ir y buscarla en la memoria de la gente. Yo no la recito ya. Y entonces esa es una también de las facilidades que ellos te dan. Te dan pistas, y entonces tú de ahí ya puedes ir y abrir estas líneas de investigación y recoger todo este trabajo aparte. Uno de los grandes poetas también, preguntándole sobre el primer verso lírico que escribió en su época, no había manera de sacarle para que no se recitara ese verso o recordarlo. Aquel, bueno, pues si no hubiera la intervención de otro poeta también que es amigo, Sid Ibrahim Selama, no hubiéramos rescatado ese verso. Y Beyoud Bou decía, cuando recordó el verso, dijo: ah, vale, es que sí, este es un verso corto de Gilal, que escribí en los años 60, y de verdad que no lo recuerdo bien. Yo creía haberlo perdido ya en la memoria, pero sí, es Tequilal de Ahmed Salem, es un precioso verso, uno de los más bellos en la lírica saharaui, reconocido entre ellos, entre los grandes poetas. Entonces, bueno, pues esta es una metodología que el investigador debe conocer para poder llegar al mundo del poeta y desenvolverse, digamos, en todas este registro histórico que ellos tienen, literario, poético, y recogerlo de una forma muy muy amena, muy sencilla,
pues la verdad,
muy de tú a tú.
La verdad que es un trabajo muy loable. Te voy a dar un pequeño respiro. Te voy a dar un pequeño respiro, Bahía. Y porque quiero que escuches, no sé si estará Conchi ya contigo, pero
sí, está conmigo ya está.
Muy bien.
Ya está disponible.
Pues quiero que escuchéis este programa. De vez en cuando se asoma a un blog, se asoma a un perfil en las redes sociales, etcétera, pero hoy nos hemos asomado a El Diario, que además tiene conexión con un programa muy famoso que se llama Carne Cruda, y que hoy lo ha dedicado al Sahara. Y El Diario escribe El Sahara se ahoga, y leyeron este artículo en ese programa, y yo os lo quiero leer primero y luego os voy a leer otra cosa de un amigo en común. Y bueno, yo voy a daros ese respiro. El Diario escribe: el Sahara se ahoga. En uno de los lugares más secos del planeta, las lluvias torrenciales han arrasado los campos de refugiados saharauis. 25.000 personas se han quedado sin hogar, 90.000 están afectadas, pero apenas ha salido en las noticias ni se ha organizado una campaña global solidaria. es como si un torrente de agua los hubiera borrado del mapa. Desde el cielo es un océano de arena que te golpea en cuanto bajas del avión. En tierra, ráfagas de viento incandescente y arenisca te acribían los ojos y la piel que el turbante deja al descubierto. La boca y la garganta se resecan al respirar el aire abrasador. El agua que bebes se transforma de inmediato en sudor que gotea por tu espalda y se evapora dejando un cerco de sal en la orilla de tu frente. De camino a los campos de refugiados saharauis, la carretera está amurallada por bancales de arena en los que se acumulan los plásticos, las latas y otras basuras inorgánicas que el viento arrastra por los interminables kilómetros del Sahara. Uno espera ver el desierto de preciosas dunas doradas de las películas, pero en este rincón del extremo suroeste de Argelia no es más que un pedregal árido y arisco donde una boca de fuego te escupe a la cara. Los jeeps y autobuses se arrastran renqueando con la dificultad de un viejo tosiendo calor por los tubos de escape y parando a cada tanto para dejar descansar a los motores, tan asfixiados como los pasajeros. En pocos minutos dejarás atrás los últimos rastros de civilización y te adentras en una carretera al infinito que pronto se convierte en camino rocoso por el que los vehículos avanzan dando tumbos como una comitiva de elefantes. El polvo apenas deja ver a través de las ventanas por el viaje, parece conducir a ninguna parte. Pero el viaje parece conducir a ninguna parte. Al fin del mundo. Incluso más allá. El vertedero de la tierra. Al vertedero de la tierra. Es un Bahía Conchi, es un artículo bastante largo, pero muy emotivo, muy en su momento, ¿eh? Y les recomiendo a todos los oyentes que lo escuchen. Pero también nos hemos acercado al muro de un amigo en común. Y a él no le gusta poner fotografías de lo que está sucediendo estos días en los campamentos de refugiados. No quiero poner fotos, dice, porque no se trata de dar pena, se trata de justicia. Los campamentos de refugiados de Tinduf se han inundado. Más de 1.400 casas han quedado destruidas y la población ha tenido que ser evacuada a jaimas improvisadas ante el riesgo de derrumbes. Las casas son de adobe natural. Y si están ahí esperando a que escampe, es porque nuestro gobierno les ha condenado a la espera. 40 años de espera. Y bastaría con un gesto del gobierno español para que se desbloqueara la situación y se celebrara el referéndum de autodeterminación al que la ONU les reconoce el derecho. España, de momento, debería volcarse en proporcionar ayuda, porque con la excusa de la crisis se suspendieron la mayor parte de las ayudas, se dejó de subvencionar a ONGs y lo sufrió la población, con principios de desnutrición. Sé que es mucho, mucho pedir a un gobierno mezquino, inclinado ante el vecino gobierno feudal marroquí, ocupante del Sáhara histórico. Pero lo pido, sin fotos, que vayan y lo vean. Esto lo escribió nuestro amigo Gonzalo Moure. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Basí, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Estás bien?
Bueno.
¿No estás afogada de correr?
Estoy un constipado y no, no hablo muy bien, pero bueno, bien, bien.
Se te escucha muy bien.
Gracias.
Se te escucha muy bien. Oye, Conchi, ¿por qué un perfil con un nombre tan rotundo como Haz lo que debas? Y un programa de radio sin pedir permiso.
Bueno, pues bueno, yo rotunda no sé si soy, igual no demasiado, pero el blog surgió en 2008 como una continuación de alguna manera de poemario, no cosas que a lo mejor en poemario eran más personales mías, sino pensaba que igual no tenían cabida, o bueno, lo quería diferenciar un poco. Y así comencé el blog. Luego, bueno, pues entraron las redes sociales y todos un poco nos volcamos en Facebook como sabéis, pues yo creo que a partir de la historia de, bueno, de lo que le sucedió a Minetu Jaida, Lanzarote y luego también el de Misik, creo que fueron unos años muy activos en las redes sociales, sobre todo en Facebook.
Sí.
Y yo, pues mi blog se quedó ahí parado, digamos, y me volqué en el tema de redes sociales. Y en 2013, bueno, pues decidí cambiar de nuevo un poco el rumbo, olvidarme lo más posible de las redes sociales. Intento incluso olvidarme del todo de Facebook, pero es complicado porque ya casi toda la información se vuelca ahí y te quedas muy aislado al final si no estás, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, decidí retomar el blog otra vez. Y ahora, bueno, pues hay de todo, no es solamente tema saharaui, como se creó en un principio, sino que, bueno, pues estoy en otros temas más también de cultura, de música, de literatura, en fin, cosas que a mí también me llaman, ¿no? Eso siempre el Sahara primero, pero con otras cosas que también incluyo, ¿no? Y bueno, Sin pedir permiso es un libro que estoy intentando sacar adelante, primero a través de un crowdfunding que viste y en el que todo me apoyaste, y todos los amigos de Facebook que hemos ido encontrando estos años, y que bueno, todavía no ha terminado de editarse, pero que en un futuro breve espero que esté. Pero bueno, en los dos proyectos que son un poco más míos, a lo mejor en solitario, pues el Sahara está presente en los dos, o sea que al final el Sahara está todos los días en nuestra vida, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, Conchi. Te voy a dar también a ti un descanso para escuchar a una música que sé que te gusta, una cantante que sé que te gusta a ti personalmente. Espero que te haya gustado. Es un regalo del programa. Conchi.
Sí.
Hola. ¿Nos estás escuchando? ¿Nos estáis escuchando?
Sí, sí.
Ah, vale. Digo que espero que te haya gustado, que os haya gustado la canción. Otra pregunta que para mí es casi obligada. Poemario por un Sahara Libre. Es una página fiel a la cuestión saharaui, a las noticias, pero sobre todo por su seriedad. Y alguna gente me pregunta, bueno, me pidieron que preguntase, ¿cuándo en árabe o una sección en árabe ahí?
No tenemos capacidad, Bachir, para eso ya nos resulta muy complicado. Nos resulta muy complicado actualizar el blog en español y en árabe. Bueno, yo no podría hacer absolutamente nada porque no, por desgracia, no hablo jazanía, ni lo entiendo, ni nada. Tendría que hacerlo todo ahí y es complicado. Porque, bueno, pues por suerte hay muchas. Cuando empezamos un poco estaba Arso y que lo hacían muy bien desde hacía muchos años en cuanto a información sobre el Sáhara. aparte de los medios oficiales saharauis, claro. Pero por suerte en estos 14 años pues ha cambiado y ahora hay muchos medios, muchos saharauis que se han lanzado también a hacer información, a hacer blogs, y yo pienso que está bien cubierto. Nosotros no tenemos capacidad, porque, bueno, pues el poemario lo hacemos como casi todo el mundo que está dedicado a esto, en los ratos que tenemos después del trabajo, y en estos años además nos hemos dedicado también a intentar escribir, a vaya a estar también con temas de antropología. Entonces es imposible.
Sí, le estaba preguntando precisamente. Estaba precisamente preguntándole a Bahía que dónde sacabais tanto tiempo para tantas cosas que hacéis. Conchi, sabes, por supuesto, como sabemos todos, lo de las inundaciones, los campamentos. ¿Tú podrías hacernos un pequeño balance desde tu conocimiento?
Bueno, yo he seguido un poco las informaciones, como te digo, pues un poco a través de las noticias, que es cierto que, bueno, os voy a comentar un poco cómo mido yo si una noticia del Sahara tiene repercusión, ¿no? Pues en el trabajo, simplemente. Cuando a mí me dice alguien, ha salido algo del Sahara en televisión, es cuando ya la cosa ha sido muy gorda, ¿no?
Sí.
Me pasó cuando amené tu Haida, me pasó con el BBC, y ahora otra vez, pues mis compañeros en el trabajo, que son gente que no tiene nada que ver con el Sahara, y bueno, que saben que yo estoy involucrada, pero bueno, no es un tema tampoco en el que en el trabajo ocupe pues nuestras conversaciones, claro. Y cuando ellos dicen, oye, que he visto que ha pasado algo con los saharauis, es que es algo gordo, ¿no? Ciertamente nos gustaría que estuviera mucho más en televisión, pero bueno, o sea, sí creo que ha empezado a salir en la tele, que es cuando la gente más o menos, pues normal, se entera, por desgracia, de las cosas, cuando sale en un telediario. Quiero decir que al final pues sí que se ha tomado, o se ha enterado la opinión pública española, no solo la que sigue el tema del Sahara, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hemos seguido primero pues a través de nuestra gente, las redes, nuestras familias, que nuestra propia familia pues está bastante afectada, como las de todos, por desgracia. También han perdido los cuartos.
¿Que están, bueno, en Dakhla o dónde?
Tenemos familia en el Ayun y en Auser. No son de los de Dakhla, que ahí no tenemos a nadie, son los que, por lo que hemos leído, están peor parados. Pero en Auser ha sido bastante desastre, y la familia de Ayun también hay. Hay hermanos bastante afectados.
¿En tu opinión?
Bueno, pues un poco sé lo que sabéis todos, ¿no? La caída de cuartos, la gente pues que ha salido a las jaimas, que está la gente, sí que estoy leyendo y nos están contando que la gente está muy unida, recuperando un poco el espíritu que yo creo que nunca perdéis, ¿no? Pero bueno, quizá a veces con el tiempo, y que cada uno se va haciendo un poco el acomodo, y la gente trabajando y teniendo dinero, pues todo cambia un poco, pero por lo que estamos viendo, pues todos los saharauis en los campamentos se han movilizado para ayudarse, y creo que por aquí también. Nos falta, claro, pues la respuesta del Estado español, que como siempre, pues deja todo lo que desea. Pero espero que entre la sociedad civil solidaria y otros países, pues se pueda rápido poner manos a la obra. La ONU tendrá que decir algo también.
Sí.
Y yo todavía estoy un poco desconcertada, ¿no? De a ver qué se puede hacer, cómo se puede reconstruir y hasta dónde se debe reconstruir quizá lo que había levantado, ¿no? Por el tema de siempre de la provisionalidad. Y lo que quizá nos da un poco de miedo es el tema si puede haber algún tipo de epidemia, el tema de la salud, los mayores y los niños más pequeños, que son los más débiles. Y me gustaría pues eso, que tuviéramos una información más
fluida.
Todos más fluida, efectivamente, en esos aspectos, ¿no? Pero vamos, creo que lo que es el movimiento solidario, pues ya estamos viendo un montón de mensajes, están ya recogiendo comida, alimentos, que se necesitan mantas, ropa, medicamentos y eso, comida no perecedera. Y también eso, estamos todos un poco a disposición de lo que nos digan las organizaciones, las asociaciones, para movilizarnos, ¿no? Porque creo que aquí tenemos que estar unidos, no que cada uno vaya por su lado. Y sobre todo, que todos pensemos en nuestras familias, pero en todos los saharauis en general.
Por supuesto.
Porque si no, no hacemos nada.
Por supuesto, por supuesto. Pues, Conchi, voy a preguntarle un par de preguntas más a Bahía, que me quedan aquí.
Pues te paso ahora con Bahía, entonces. Yo, bueno, muy contenta de escucharte y te felicito muchísimo porque estés haciendo esto.
Gracias.
Porque es genial que haya un programa como el tuyo, como el de Bachiragme, los dos leones, que sois nuestros leones.
Yo te felicito a ti por todo lo que... Pues te felicito y te agradezco a la vez por todo lo que estás haciendo y lo que has hecho y lo que seguramente seguirás haciendo por los saharauis.
Es un compromiso que si lo olvidara, de pues verdad, sería una desagradecida.
De verdad, muchas gracias. Pero antes de que te retires, porque sé que estás cansada y estás afónica, antes de que te retires, ¿te importaría? Bueno, tienes aquí los micrófonos, los micrófonos, estás en el aire de la emisora Radio Crash, que es, ya sabes, una radio comunitaria que da voz a los que no la tienen, menos a los fachas, voz para todo el mundo.
Eso ya tiene por gracia.
Exactamente. Que digas algo, unas últimas palabras. Aquí nos dirigimos específicamente o especialmente al movimiento solidario aquí en España con el pueblo saharaui.
Pues nada, que sobre todo que no nos desanimemos a nivel de movimiento asociativo, que el espejo sois vosotros, de vosotros aprendemos. Aquí vosotros sois los que nos tenéis que decir siempre lo que necesitáis y lo que queréis, y nosotros estar a vuestro lado, no por delante ni pensando que sabemos más que nadie, porque es todo lo contrario, ¿no? Y yo personalmente decir que solamente puedo hablar bien de los saharauis, de todo lo que he aprendido y aprendo cada día de vosotros, a nivel humano sobre todo, por encima de otras cosas, y que para mi vida pues ha sido una suerte encontraros, y espero estar con vosotros hasta que liberéis el Sahara, que no tengo duda que lo conseguiréis, y espero que lo veamos y que lo disfrutemos, sobre todo.
Y nosotros contigo, porque para nosotros eres una saharaui más, como todas las mujeres valientes, trabajadoras y combativas. Muchas gracias.
Me siento, pero me queda mucho.
Muchas gracias,
bueno,
Conchi.
Te paso con Bahía.
Vale, gracias. Vale, igualmente. Bahía,
sí,
vuelvo contigo.
Sí.
¿Quién es la maestra que te enseñó en una tabla de madera?
Bueno, no me enseñó a mí solo, ¿eh? Bueno. He enseñado pues una familia de siete hermanos.
Uh-huh.
Y que bueno, pues nada, en aquellos años fue mi madre, era una mujer, bueno, pues que en su época sabía escribir, sabía leer.
Uh-huh.
Y tenía, bueno, pues nada, la idea de inculcar en nosotros todo lo que ella había aprendido de sus padres también cuando era niña.
Uh-huh.
Y por eso viene pues el libro, ese libro homenaje a todas las madres, que es la maestra que me enseñó en una tabla de madera.
Uh-huh.
De la editorial Cefa, la editorial,
sí,
madrileña.
Sí.
Y de verdad que, bueno, pues sí, todas nuestras madres, creo que más que nuestros padres, son las que se encargaban de nuestra educación,
sí,
puesto que eran las jefas de la familia, las que organizaban, sí, las que gestionaban todos los asuntos de la familia.
Sí. Me parece muy bien. ¿Para cuándo tienes rutas literarias, me dijiste?
Bueno, pues rutas para literarias, finales de noviembre. Uh-huh. estará el libro ya en el mercado.
Uh-huh.
Sí, es el libro es de la editorial Última Línea.
Sí.
Que también es una editorial del mismo editor de la editorial Cefa, que me editó la maestra.
Uh-huh.
Y estamos ahora relanzando el tema este del crowdfunding, que
sí,
para recabar todos los fondos para la edición del libro.
Uh-huh.
Y está bastante bien, está bastante avanzado, la gente está respondiendo.
Uh-huh.
Para llegar al final del proyecto límite que pone la editorial.
Uh-huh.
Sí, y nada, pues ya cuando salga pues ya te llamaré y hablaremos de esta obra.
Muy bien.
Y nada.
Muy bien. De acuerdo. Pues oye, Bahía, muchas gracias y os voy a despedir a ti y a Conchi ya definitivamente.
Sí, antes de despedirnos, Bahía,
sí,
quería recordar una cosa que me mandaron,
sí,
los defensores de derechos humanos en el Ayun hoy mismo, esta tarde.
Ajá.
Y es el Comité de Defensa del Derecho a la Autodeterminación del Pueblo de Sahara Occidental, CODAPSO.
Uh-huh.
Su vicepresidente, Ismael Hamad, nos, uh-huh, mandó una carta.
Uh-huh.
Que ellos dirigen a la sede de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados.
Uh-huh.
En el Ayun, ocupada.
Uh-huh.
Y la carta ellos la dirigen a la organización, porque todos los activistas de derechos humanos saharauis de la parte, uh-huh, ocupada habían recaudado
ayuda.
Uh-huh. destinada a los campos de refugiados saharauis, uh-huh. mantas, tiendas de campaña, uh-huh. Ropas, uh-huh. Y material de esteras y material uh-huh. de primera necesidad. Uh-huh. Entonces ellos querían que el alto comisionado en el Ayun, con sede en la misma uh-huh. sede de la sí. MIRSO, querían que se encargaran de uh-huh. trasladar esta ayuda a los campos de refugiados saharauis. La carta es abierta y dirigida a todas las organizaciones internacionales, pero especialmente al ACNUR de El Ayun. Uh-huh. Y solamente quería destacar que esta carta todavía, según las fuentes, no ha tenido respuesta, están esperando una respuesta uh-huh. y no saben cómo va a ser la respuesta. Uh-huh. Pero querían que se difundiera a tope en todos los medios.
Pues ahí queda y seguiremos siguiéndole la pista a esa carta y a la respuesta que esperemos que en Naciones Unidas, ACNUR especialmente y la ONU destacada en el Ayun permitan que o hagan que se permita que estos activistas por los derechos humanos del pueblo saharaui puedan llevar sus ayudas como todo el mundo a los campamentos de refugiados. Sí, pues te agradezco mucho el habernos atendido, igualmente a Conchi Moya, y os vamos a despedir, no nos queda mucho tiempo, con una canción también que sé que le gusta a Conchi. A ti solo te mando un abrazo.
Igualmente, Bachir.
Vale, ahí va George Harrison, que sé que le gusta a Conchi también.
Sí.
Como saben, son ya casi las 9, son menos 7-8 minutos. Aún nos queda cosas que contaros de aquí. Y como tenía un compromiso personal conmigo mismo de leer algunas de las cosas que escriben jóvenes saharauis, amigos del pueblo saharaui, que cuelgan en Facebook, escriben en cartas al director, etcétera. Hoy nos acercamos a nuestra amiga María Antonia Pons, que colgó en su perfil lo siguiente, que me parece muy interesante, sobre el momento que viven los campamentos en estos días. Antonia Pons escribe: las lluvias son mektub, decía ayer una persona saharaui. La lluvia provoca riadas que se llevan las escasas pertenencias de los refugiados. No distingue entre antenas parabólicas o alfombras. Arrastra lo que encuentra a su paso y así todos vuelven a estar como al principio. Digo lo de las antenas no porque me moleste verlas, al contrario. Creo que todos tenemos derecho a la información y que tener una o una nevera o un clima no altera su condición de refugiados. Las imágenes que vemos a diario por la red provocan riadas de solidaridad hacia los damnificados. Una solidaridad necesaria y admirable porque demuestra que el ser humano aún es capaz de conmoverse ante el sufrimiento ajeno. Una riada que, como la de las lluvias, menguará en unos días. Eso también es así en la mayoría de las catástrofes naturales. Lo que hoy es noticia, mañana pasa a ser reemplazado por otro desastre humanitario que, a su vez, vuelve a conmovernos. Nuestro compañero Carlos nos recomienda cada día que no nos olvidemos del Sahara, ningún día, nunca. Hoy, Brahim Sheikh Breh publica un post en el que nos dice que no quieren más paquetes de comida, ni cocinas, ni nada. ¿Quiere decir eso que los saharauis no aprecian la riada de solidaridad que se ha originado en España? De ningún modo. La agradecen y la aprecian, pero que esta solidaridad sin el compromiso político es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora necesitan de todo para seguir subsistiendo, pero lo que más necesitan es justicia, el compromiso firme de luchar para conseguir el esperado retorno en paz y en libertad a su país libre e independiente. Y un joven saharaui, también combativo en las redes sociales y en otras esferas, Mahyahdi Nen, escribe: hay un trabajo bien elaborado sobre los negocios del holding del reyzuelo feudal marroquí. Esta investigación nadie la quiere publicar, entre otros negocios. Figura el de captar a ciudadanos subsaharianos en sus países, concederles el visado para entrar en Marruecos y hacer que compren un billete con Royal Air Maroc. Una vez en Marruecos, los despachan a la zona de Ceuta y Melilla para seguir presionando con el tema de la inmigración a la UE, a la Unión Europea. La otra pata del mismo negocio es que esta compañía aérea marroquí fleta casi diariamente vuelos de casi la totalidad de las capitales de África subsahariana. Estos vuelos salen de Marruecos de madrugada, casi vacíos de pasajeros, pero cargados de fardos de hachís. Previamente se ha sobornado a los aduaneros africanos y la droga entra limpiamente y de forma rápida en esos países. El vuelo de regreso traerá a los malogrados ciudadanos africanos que deambulaban por Marruecos. Y luego serán utilizados como arma de presión contra los países de Europa. Y como saben, estamos terminando ya el programa. También escribe Moaj sobre los tres militares del helicóptero desaparecido, que en un momento dado Marruecos dijo que los había rescatado un pesquero marroquí y que luego no sé qué pasó, etcétera, etcétera. Todas esas marañas del régimen marroquí, de sus servicios de información, siempre utilizando cualquier medio les vale para presionar, para forzar situaciones y posiciones con tal de quedarse con el Sahara Occidental, que luego, desde luego, no se va a quedar. Moa escribe con relación a esto: no sé dónde están ni qué ha pasado con los soldados españoles desaparecidos. Tampoco tengo información de lo sucedido, pero de una cosa no me cabe ninguna duda: el Mahzen, de un modo o de otro, está detrás de lo sucedido. Y hasta aquí llega hoy nuestro programa Hablemos del Sahara, y les esperamos el próximo martes. Hoy no hemos podido hablar con nuestros compañeros, dirigirnos a nuestros compatriotas saharauis por falta de tiempo, pero la próxima semana estará aquí con nosotros el responsable de la comunidad saharaui en Europa, Ahmed Tou, y que hablaremos largo y tendido con él en Hassania y aclararemos muchos temas con respecto a la comunidad saharaui en Europa. Muchas gracias por su atención. Desde aquí, desde Radio Crash, la radio comunitaria que da voz a los que no la tienen, y les espero el próximo martes en su programa Hablemos del Sahara. Muy buenas noches.